Señores pasajeros, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este vuelo 348 con destino final la Ciudad de México. Es un placer tenerlos a bordo. Aerolínea Pelotudo inicia el vuelo en este momento. Les pedimos por favor que ajusten sus cinturones, presten atención a las medidas de seguridad que a continuación les vamos a indicar. Pongan en forma vertical el respaldo de sus asientos y desde este momento queda absoluta y totalmente prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico, en especial aquellos destinados a la investigación y seguimiento de delitos informáticos, en especial el cómputo forense. Les advertimos que tenemos detectores electrónicos en todo el avión, especialmente en los baños, que detectarán el inicio y comienzo de actividades electrónicas. Muchísimas gracias.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver.
Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la séptima edición de este su podcast preferido, Crimen Digital, con todos los temas relacionados a cibercrimen, cómputo forense y delitos informáticos. Los saluda Mario Jubera. Andrés, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Los saludamos aquí. Ahora con una nueva entrada, bastante chistosa.
Buenísima, ¿eh?
Y bueno, yo creo que vamos a platicar mucho de ello, de eso que estamos escuchando.
Sí, pues tenemos muchas cosas, sobre todo de tus viajes. Has estado ahorita, vienes, vas, estás todo el tiempo fuera de la República Mexicana. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar de algunos otros temas, vamos a platicar un poquito de mensajería. Y bueno, para iniciar queremos, como siempre, agradecerles por toda su comunicación, por estar al pendiente de lo que estamos haciendo, ¿verdad, Andrés?
Así es, bueno, gracias por sus comentarios que están poniendo directamente en la página, que como saben es www.crimendigital.com. También tenemos por ahí que nos han enviado correos electrónicos, ¿no?
Así es, nos han escrito a contacto@crimendigital.com. También nos han escrito los personales, que en este caso es mario@crimendigital.com. ¿Y el tuyo, Andrés, cuál es?
Es andres@crimendigital.com.
Así es.
Y bueno, queremos agradecerle principalmente, bueno, yo por aquí tengo a Hugo Montoya, que nos hace algunas preguntas.
Sí, bueno, yo en realidad quisiera aprovechar para hacer la cuestión de los twitters. Voy a leer los que nos han escrito. Nos escribió Arquidomótica, U Márquez, Aprendiz 33, Shimdarica, Petit Rose y por supuesto IT Pro Puebla. Todos ellos, muchísimas gracias. Nos escriben directamente en el Twitter, todos con temas muy variados que querían que abordemos, que si quieres ahorita los comentamos.
Sí, de hecho, bueno, ya vi que lo estás anotando ahí a tu libreta para empezar a platicar de ellos en otros podcasts. Yo por acá tengo un correo electrónico de Luis Alberto Bautista Mora, que también por aquí nos dice: ¿qué tal? Es excelente su podcast. Tengo muchas preguntas que hacerles, pero una en especial. Bueno, ya le contestamos vía correo electrónico. Entonces, pues vamos a estar aquí platicando con él. Y Miriam González Pérez, que también nos manda aquí varios mails, de hecho, y lo estamos contestando. Entonces, pues muchas gracias a todos ellos.
Así es, y también Ángel Cantú, que nos escribió un correo muy interesante, que ya tuvimos la oportunidad de discutir aquí también con la producción, y que, bueno, te agradecemos muchísimo, Ángel, por todo el tiempo que has estado tomando para escucharnos, y que qué bueno que estás al pendiente y que estás con esta cuestión tan entusiasta de Crimen Digital.
Así es, siempre serán bienvenidas las críticas constructivas.
Exactamente, y destructivas, bueno, también, no importa, bien, lo importante es que...
Y lo que tenemos, que todavía no recibimos llamadas, entonces anímense, el buzón de voz 01800-087-2423 desde la Ciudad de México o el interior de la República Mexicana. Ya saben que los extranjeros, por favor, mejor mándenos un mail o incluso pueden llegar a grabar un MP3, nos lo mandan, obviamente sin malware, sin virus, sin nada. Para que podamos llegar a escucharlo y igual y podemos llegar a ponerlo dentro del programa.
Sí, no, la verdad es que nos encantaría encontrar cosas positivas de toda su retroalimentación y pues siempre estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Sigan escribiendo, aquí estamos para lo que quieran y manden. Y pues bueno, bienvenidos a esta, la edición número 7
de Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Bueno, Andrés, pues ahora sí, entrando ya en materia, queremos que nos platiques de tus viajes, cómo te ha ido últimamente y sobre todo en específico de aquel que hiciste durante las pasadas dos semanas que estuviste en Argentina.
Así es.
A ver, platícanos, ¿qué onda?
Bueno, de hecho, estuvimos en Argentina precisamente platicando con los policías y con los investigadores. Y bueno, también tuve la fortuna de conocer autoridades muy importantes dentro del país. Entonces, pues quería platicarles un poquito porque no es la primera vez que voy a Argentina. Sin embargo, pude llegar a descubrir algo que fue muy interesante desde una perspectiva de lo que está sucediendo en América Latina.
En América Latina, ¿no? Sí, exactamente.
Muchas veces les he platicado acerca de que en América Latina ya existen unidades que se dedican al combate de los delitos informáticos.
Sí, sí.
Algunos de manera preventiva, otros de manera, digamos que para judicializar o perseguir el delito, okay. Es decir, de persecución.
Uh-huh.
Y lo que estamos viendo es de que Argentina es el primer país de América Latina que tiene un área dedicada únicamente a la investigación de celulares. Es decir, por ejemplo, en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Uruguay, o sea, depende de cada uno de los países. Algunos tienen unas unidades que son mucho más grandes, a lo mejor un par de personas. La más grande, por ejemplo, hoy en día es la Policía Federal de Brasil, donde hay cerca de ciento y tantos peritos para perseguir los delitos.
Oye, pero entonces hablaste de 2 a 150 personas.
Sí.
Órale.
Hay países como, por ejemplo, Uruguay, que son un par de personas las cuales están dedicadas a esto para todo el país. Y bueno, hasta 150, ¿no? Y bueno, en el caso particular, como les comentaba, todas las unidades de delitos informáticos lo que hacen es primero hacer investigaciones sobre computadoras.
Uh-huh.
Entonces, al haber, en el caso de la Policía Federal Argentina, tienen un área de celulares y de computadoras, y no son las mismas personas. Entonces está muy interesante porque entonces hoy en día están haciendo todos los operativos donde le están quitando los celulares a las personas, están analizándolo, están pudiendo llegar a recuperar, por ejemplo, mensajes de texto SMS que fueron eliminados,
okay.
Y poder llegar a recuperar llamadas entrantes, salientes, bueno, los números, ¿no? No la llamada en común sí. Y bueno, es así como que la noticia que más me llamó la atención, como que el hecho, ¿no? Estuve por ahí en Córdoba, en Córdoba, Argentina, dando una plática a fiscales. Muy interesante, una afluencia más o menos como de 60, 70 personas, abogados todos ellos y que quedaron fascinados. Y característico, una cuestión, llegó un fiscal al final del evento y me dice, viste, yo no sé nada de computadoras, ¿no? Y que no le gustaban las computadoras, que no sabía nada de computadoras, pero que qué interesante, porque a partir de ese momento él podía llegar a hacer una orden judicial que requiriera la información contenida en una computadora. Porque parte de lo que les expliqué es precisamente que no nada más era el tema del hacker, ¿no?
Claro.
El cuate que estaba ahí atrás de la computadora tratando de entrar a otro sitio, ¿no? Les platiqué, por ejemplo, casos de homicidios, casos de suicidios, donde gracias a las computadoras, los teléfonos celulares que se encontraban con las víctimas o con los presuntos responsables, podían llegar a dar la evidencia necesaria para poder llegar a consignarlos. Entonces, ese tipo de cuestiones particularmente a mí me llegan de una manera muy interesante porque tengo una retroalimentación de lo que realmente están pensando estos fiscales.
Oye, ¿y qué similitudes podríamos encontrar con lo que está sucediendo en México y en algunos otros países de Latinoamérica? Por ejemplo, yo sé que Chile ya han trabajado, digamos que son un poquito más como la punta de lanza de Latinoamérica en algunos aspectos, al igual que Brasil y Colombia. Pero digamos, ¿cuáles serían los principales dolores que tienen ahorita todas las policías?
Bueno, mira, a final de cuentas, ¿no? Yo creo que, y esto es a nivel América Latina, nos hace falta profesionalizar la tarea. ¿A qué me refiero con ello? Que si bien muchas de ellas, a lo mejor hay un perito en informática o un agente de inteligencia informático, digo, hay tantos nombres que les ponen a través de América Latina, pero es muy importante el delimitar que estas personas que están dedicadas a esta acción muchas veces no figuran dentro del proceso. Es decir, imagínate que tú que eres un policía trabajando a lo mejor en Argentina o en Brasil o en Colombia y que te manda un oficio el Ministerio Público o el fiscal y te dice, te mando una computadora, quiero saber todo. Pues obviamente no sabes ni por dónde empezar.
Claro, y aparte, ¿qué vas a investigar, no?
No te entregan ni expediente, ni causa, ni nada. Entonces, pues obviamente, ahí lo que yo comentaba y también es muy padre porque es como una catarsis que ellos tienen, porque muchas veces estos investigadores llegan conmigo y yo soy como confesionario, ¿no? Entonces, y es que me pasó esto y que no pude llegar a hacer esto. Y bueno, ahí quiero platicar, bueno, ahorita les platico de un caso en particular. Yo creo que fue muy constructivo el hecho de que pudimos llegar a platicar con ellos, ¿no? De ahí estuve también, por ejemplo, en Tucumán, en la ciudad de Tucumán, provincia de Tucumán, que es donde se firmó la declaración de independencia de la Argentina.
Ok, sí, vimos ahí los twitters que estabas poniendo constantemente y nos dimos cuenta de que estabas ahí con todas las autoridades más importantes de la ciudad, ¿no?
Sí, de hecho, fue muy bonito. Porque primero me di cuenta que no nada más las aerolíneas mexicanas siempre llegan tarde y salen demoradas, sino que le ganó Aerolíneas Argentinas, gracias a los señores de Aerolíneas Argentinas, que son casi iguales a American Airlines. Siempre me dejan parado en algún lado. Y bueno, tuve la oportunidad de estar con el ministro de Seguridad de Tucumán, con el director de la policía, con el director de unidades de homicidios y crímenes complejos, lo cual estuvo muy padre. O sea, la verdad, digo, fuera del ambiente político, el hecho de que iba a ser una sesión para cerca de 20 personas y llegaron cerca de 70, fue todo un show. Y después tuve la oportunidad, muy raro, porque normalmente no tengo la oportunidad de conocer nada. Y pude llegar a conocer donde se firmó la Declaración de Independencia, preguntar acerca de ello, que bueno, que es una parte que también me agrada mucho, ¿no? Del tema de la historia. Y bueno, finalmente fui a Posadas, la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, que ahí me pasó una cosa tan chistosa. De repente llego a Posadas y empiezo a sentir que yo ya estaba ahí, había estado ahí. Ese clásico de Yabú, ¿no?
Y el de Yabú.
Y entonces empiezo a caminar por el malecón y digo...
Malecón.
Yo ya había estado aquí. Y no, yo había estado del otro lado. Del otro lado del río es Encarnación, Paraguay. Andaba yo por allá en unas vacaciones, en Año Nuevo, y estaba yo del otro lado y no había podido ir a Argentina porque como para Paraguay necesitábamos una visa, pues si me salía yo a Argentina después igual ya no regresaba a Paraguay, entonces mejor no fui. Pero entonces fue tan chistosa esa situación. Y finalmente pues estuvimos en Buenos Aires.
Sí, también.
Haciendo algunas cosas ahí y pues muy interesante, ¿no? Yo creo que ese es el tema de platicarles un poquito de lo que hago muchas veces fuera de estar trabajando puntualmente en casos. Es muchas veces ir a capacitar a fuerza pública, ir a capacitar a los fiscales y a los ministerios públicos. Y bueno, dentro de esa situación, contexto, conocí un proyecto que quiero presentarte y que quiero presentarle a todos los podescuchas, que es el equipo argentino de antropología forense. Estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar. De hecho, los voy a leer lo que dice aquí la presentación. El Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses, principalmente la antropología y la arqueología forense, a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo. El Equipo Argentino de Antropología Forense se formó en 1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar de 1976 a 1983. Actualmente, el equipo trabaja en Latinoamérica, África, Asia y Europa en 5 áreas programáticas: investigación, entrenamiento y asistencia, desarrollo científico, fortalecimiento del sector y documentación y difusión. Aquí, lo interesante es de que hasta el momento llevan 86 identificaciones obtenidas a partir de todo esto de desaparecidos en la Argentina. Entonces, es un tema que primero cuando lo escuché dije, wow, qué chido, ¿no? O sea,
qué bueno que ya
que estén haciendo esto. Pero de repente empecé yo a preguntarme, y bueno, ¿qué no entonces? A ver, ¿cómo funciona? Supuestamente tú donas sangre de donde sacan tu DNA para poder llegar a de los cadáveres o de las fosas comunes o lo que sea, poder llegar a obtener el DNA de las personas que ahí se encontraban y poder llegar a hacer el match, ¿no? Bueno, eso suena súper bien. Pero entonces, ¿qué pasa con tu DNA?
Sí, exactamente. Eso es exactamente lo que te iba a preguntar. O sea, ¿qué podríamos nosotros esperar de una investigación? ¿Cómo podríamos descubrir si es que realmente se va a mantener, en este caso, la muestra, se va a mantener la integridad de la muestra? ¿Cómo se va a hacer el cruce? ¿Cómo es el funcionamiento de este sistema, no?
Eso es parte importantísimo. El poder llegar a decir, bueno, ¿cuál es el protocolo como tal? Pero más aún, ¿cuál es el protocolo de seguridad sobre la información que estás dando? Porque desde mi punto personal de vista, estás dando información que...
Pues es tu vida, ¿no?
Pues no es tu vida, ¿no? Es tu DNA.
Les digo, pues...
Pero entonces estás hablando de que ¿cómo administran la base de datos?
¿Cómo?
¿Quién tiene acceso? ¿Cómo lo utilizan?
¿Tantas
personas? Sí, o sea, yo creo que tiene todo un contexto muy interesante que podríamos llegar a analizar. Por ahí hacen anuncios acerca de unas campañas publicitarias, artículos de prensa relacionados, Pero yo creo que dentro de lo que estuve yo tratando de identificar aquí dentro de la página, no encontré realmente el tema de qué seguridad tiene la persona que da su DNA.
Bueno, lo que es interesante, Andrés, es que tal vez es una de las iniciativas más importantes que se han generado en Latinoamérica, en el sentido de hacer este match, ¿no?, entre la investigación forense y tal vez el cómputo, ¿no? Yo creo que son relativamente pocos los esfuerzos que se hacen y que, bueno, que Argentina lo tenga es bueno, ¿no?
Sí, no, y acabas de tocar un tema que no habíamos abordado, ¿no? Hay un proyecto que me presentó por ahí alguna vez el doctor Roberto Gómez del TEC de Monterrey, acá en el...
El DOC,
el, ¿no?, famoso DOC.
Le mandamos un saludote.
En el campus de Estado de México, es un investigador que... él no estaba haciendo la investigación directamente, pero lo estaba haciendo otra persona. Y lo que encontraron es de que matemáticamente un DNA son unos y ceros. Exacto. Y entonces lo que vas haciendo es precisamente ir cuadrando esos unos y ceros de tal manera que vas generando unas cadenas y luego a partir de las cadenas empiezas a buscar patrones para poder llegar a encontrar... a lo mejor, no sé, una enfermedad genética, sí, no, y demás.
Tuve la oportunidad de verlo ese día que tú también presentaste. Me pareció increíble la manera en la cómo llevaba a través de la computadora esta cuestión de los ceros y los unos y cómo a través del cómputo de alto rendimiento podrías encontrar estas cadenas. Precisamente uno de los puntos que nos han preguntado mucho nuestros amigos es cómo pueden empezar a empaparse en estos temas del cómputo forense. Y yo creo que en este caso el doc, el profesor Roberto, tiene esta parte muy importante que es cómo se puede hacer investigación o un área que no ha sido explotada o que todavía está en desarrollo y que tiene una gran oportunidad para todos los especialistas de la ingeniería, ¿no? Las ingenierías en sistemas y todo esto.
Claro. Entonces, pues prácticamente lo que estamos hablando ahorita es, hay varias cosas que tenemos que identificar aquí. Uno, las computadoras, y es algo que hemos venido hablando desde el primer episodio, las computadoras hoy en día están en todo.
Exactamente.
Entonces, tenemos desde el punto de vista de que son utilizadas dentro de la medicina, por ejemplo, para poder llegar a mantener los registros de un usuario. El tema de lo que estamos viendo ahorita de este equipo argentino de antropología forense para encontrar a las personas desaparecidas. Pero también tenemos, por ejemplo, por el otro lado, el tema de investigación médico. ¿Y por qué me centro en el tema médico? Porque ahorita está muy de moda en muchos de los países generar leyes acerca de la protección de datos personales.
Claro.
Entonces, claro, que es muy importante. Aquí el tema, lo que me gustaría platicar es, ¿sabe usted lo que es un dato personal? ¿Tú, Mario, sabes qué es un dato?
Pues un gato, eso no es... No, en realidad, yo considero que los datos personales, yo creo que más bien estamos... No sé, Andrés, la verdad es que, mira, me da mucha... Quisiera preguntarte exactamente qué es esto de los datos personales, sobre todo porque ahorita hay varios tópicos que se están generando en las redes sociales sobre este tipo de datos. Entonces, vamos a definirlo, ¿no?
Al final de cuentas, un dato personal es algo que identifica a una persona personal, única, ¿no? Uh-huh. Aquí, y bueno, podríamos estar hablando de que... Y aquí estaríamos hablando de, por ejemplo, tu nombre, tu dirección, tu tarjeta de crédito, tu saldo, podríamos llegar a hablar de todo ello, ¿no? Sin embargo, y yo creo que para ello muchas veces sí entendemos hasta dónde, por ejemplo, un correo electrónico es personal. Eso no es dato personal, ¿no? O sea, es una herramienta personal, pero no es un dato como tal. Estamos hablando principalmente de las cosas que alguien podría llegar a apropiarse de ella y utilizarlo de una mala manera para poder llegar a ocuparlo, por ejemplo, para solicitar un crédito, uh-huh, o demás. Yo creo que uno de los puntos importantes y a lo que quería llegar al respecto es, ¿qué pasa con una dirección IP? Una dirección IP.
Yo siempre he considerado que no es personal.
¿No?
No.
Porque entonces te lo asigna un proveedor y el proveedor lo está cambiando.
El proveedor es el que lo cambia.
Y yo creo que ese es uno de los temas que quería llegar y con esto terminar, porque a final de cuentas, algo que se está manejando en los medios y en Twitter y demás es de que la IP debería ser una información personal.
No.
Y no creo que lo debamos ver así.
Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, no? Escríbanos en todos los medios que ya conocen. Y pues bueno, vamos a abrir el diálogo, ¿no? Eso es lo importante. Vamos a abrir el diálogo, vamos a ver ustedes qué opinan. Y pues bueno, vamos a interactuar como siempre.
Así es. Y pues bueno, esa fue mi historia.
Como siempre dejas todo
en la Argentina.
Música.
Pues ahora, Andrés, vamos a escuchar un poquito de esta propuesta tan interesante que nos encontramos en el internet. Se trata de Moon Azul, un grupo de tres chicas mexicanas. Es lo que estamos oyendo en el fondo. Música totalmente hecha y considerada y realizada con las voces no hay ningún otro instrumento. La canción se llama Lyrics for Rodolfo. Esta agrupación, pues bueno, ha estado presente en los principales foros de la Ciudad de México, ¿no? Incluso han tenido la oportunidad de viajar en varias ocasiones a ciudades como Italia, han hecho giras en Europa. Y pues bueno, la característica principal es que en el escenario ves a las tres chicas cantando, ves única y exclusivamente ese aporte de las diferentes tonalidades, ¿no? Y pues la verdad es que es una experiencia muy interesante.
Sí, una experiencia vocal que pues, habíamos pues sí, visto... Sí.
Bueno, que ya nos habías presentado, ¿no?
Sí, antes. Yo les había enseñado ya una rola. Y bueno, demuestra que el ser humano, a final de cuentas, es un instrumento.
Exactamente. Y lo más importante es que las cuerdas vocales, como en este caso, bueno, son un instrumento en el que puede tener totalmente una variación y sobre todo un rango muy importante en donde puede sonar a percusiones, en donde puede sonar a cuerdas, en donde puede sonar a bajo, donde puede sonar a piano. Y pues bueno, al final lo más importante es que a través de la voz se da un mensaje, ¿no?
Así es. De hecho, bueno, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, me vino a la mente una canción de un grupo norteamericano. La canción es la famosa canción de New York, New York.
Ajá.
¿Y quién la canta? Real Big Fish.
Bueno, la versión original de...
Bueno, la versión, digamos que vocal, donde todos los músicos de Real Big Fish hacen cada uno de los instrumentos.
Que ya nos habías puesto algo, ¿no?
No de Real Big Fish. Yo creo que lo voy a traer para la próxima vez.
Sería buenísimo. Bueno, pues escúchenlo. Se llama Moon Azul y es la canción se llama Lyrics for Rodolfo. Está ahí en el MySpace. Es muy fácil de encontrar. Y bueno, el disco está editado bajo el sello Intolerancia. Entonces, pues ahí está en todas las tiendas.
Pues vamos a escucharlo.
Búsquenlo.
From Egypt to Asia, I longed for you. Miami drove me crazy, I hunt for you. So will you be my baby? Will you be my man? Will you be my man? I need you in my China, so forget about Japan. Aloha! Bueno, tortillería, mi alegría.
Pra tu capri coco coque. Pra tu capri coco coque.
Kiki paquet con 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 a la masa de noguera ya
prequete pe tataré prequete tataré
kiki paquet con 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 kiki paquet con
kiki paquet
con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet con kiki paquet.
La palabra firewall inicialmente se refería a una pared resistente al fuego que se encontraba tanto en una construcción como en vehículos para limitar el fuego, calor o el colapso estructural. Hoy en día se refiere también a aquella barrera tecnológica diseñada para prevenir las comunicaciones no autorizadas entre redes. Recomendaciones.
Y ahora vamos con las recomendaciones. Yo les traigo una recomendación muy interesante y que ya aquí la gente de producción me lo deshizo y se burló de mí. Pero bueno, es parte de compartir, ¿no? Pero les traigo un blog que se me hizo muy interesante, que se llama The Big Blog Theory. Y lo que hacen es, precisamente, a partir de este programa de Big Bang Theory, que obviamente yo recomiendo que no lo escuchen en español. Eso de Bazinga no es lo mismo en otro lenguaje.
Sí, no, la verdad es que en este caso las traducciones, bueno, en este, ¿cómo se podría decir? El doblaje, ¿no? A veces no capta la esencia del programa, ¿no?
Entonces, el Bazinga no tiene abuela. Entonces, este blog lo que hace es de que cada uno de los episodios normalmente toca un tema científico como un chiste o a veces como parte del mismo episodio, ¿no?
Sí, no, yo me acuerdo, por ejemplo, del traje, del disfraz de Sheldon cuando va a la fiesta a casa de Penny, ¿no?
Así es.
Que era de,
el efecto Doppler.
El efecto Doppler, por ejemplo.
Y te acabo de salvar de esa, ¿no? Te acordabas.
Gracias, qué bueno, porque yo no tenía la más remota idea. No, la verdad es que me acuerdo mucho de todos los programas y sobre todo que de repente cuando están haciendo los diálogos te preguntas si será cierto lo que están diciendo, ¿no?
Así es, por ejemplo, digo, obviamente conforme ustedes vayan escuchando este episodio de Crimen Digital van a encontrar diferente información, ¿no? Pero por ejemplo,
pensé que iban a descubrir como los personajes de Big Bang Theory, dije,
pero no, sino que al final de cuentas, por ejemplo, les explican qué es lo que hay en los pizarrones o en los rotafolios, escrito las fórmulas, que es muy interesante porque te explica entonces ya la cuestión científica atrás de ese chiste, ¿no? Digo, una de las más conocidas es de que en el primer capítulo incluso se burlan de una fórmula matemática y dicen que es un chiste.
Sí, sí.
Y pues, ¿quién la entendió?
No, la verdad es que hay muchos chistes que más bien es por la clavadez de Sheldon, ¿no? Que te da risa o incluso la manera en la que de repente lo normal para ellos no es para el resto de la humanidad, ¿no?
Así es, pero entonces, bueno, aquí ya te dan todo el sustento científico y esa es mi aportación del día de hoy. El blog se llama TheBigBlogTheory.wordpress.com. Ahí es donde pueden llegar a verlo. Recuerden que todas las ligas se encuentran dentro del podcast.
Ahí están todas.
Tanto dentro de la información como en la página, ¿no?
No, pues la verdad es que está buenísimo. Y a diferencia de otros, ahora te fuiste con algo un poquito más terrenal. No, me da muchísimo gusto que ya te estés yendo hacia el Dark Side.
No. Lo único que quería era mostrarles esto que se me hizo tan chistoso y que todo el mundo se rió aquí en cabina.
Música.
Amigos, si les traemos ahora otra canción, ahora directamente desde Argentina, tenemos a este grupo que ha sido un grupo de rock en Argentina que surge luego de la muerte de Luca Prodan, líder de Sumo. Estoy hablando del grupo Las Pelotas.
Famosísimo. Es uno de los grupos más importantes en Argentina. Creo que toda la gente los ubica y los conoce, ¿no?
Así es, pero que los conocen allá.
Sí.
Es decir, no, casi no he sonado en otras partes de América Latina. Entonces, por eso lo quise te llegar a traer, ¿no? Y bueno, realmente me llamó mucho la atención. Tiene algo de Soda, sí, tengo que decirlo. Sí. O sea, como que tiene algunas similitudes con Soda Stereo. Sin embargo, por ejemplo, ellos inician en 1990 en Córdoba, Argentina, uno de los lugares donde estuve visitando. Y lo que me llamó la atención es de que son cuatro formaciones. Es decir, nunca fueron los mismos. Se fueron cambiando y fueron desarrollando nueva música y demás. Lo cual también hace que durante el tiempo hayan cambiado la forma de hacer música y demás, ¿no? Lo que estamos escuchando en Las Pelotas es la canción Será, de un disco de 2003, Esperando el Milagro. Entonces, pues, ¿qué te parece, Mario?
A mí me encanta. De hecho, tuve la oportunidad de conocerlos gracias a un amigo argentino. Y una de las características importantes de Las Pelotas es que se centran en ir a las diferentes provincias a tocar. Y hacen festivales que son míticos, en donde se presentan con grupos de música autóctona, que se presentan con música folclórica argentina. Y hacen unos festivales, no hombre, no tienes una idea. Yo lo asemejo mucho con el Tri. ¿Sí? O sea, es como una cuestión parecida, algún arraigo muy importante en México que tiene con esta característica. Yo creo que de alguna manera podría ser Las Pelotas este representante de la, no sé, digamos, de la fortaleza del pueblo argentino en la misma Argentina.
Así es, yo creo que cada país tiene algún grupo que localmente es conocido, que no es conocido fuera del país y que da esa identidad musical al nuevo rock, ¿no?
Qué bueno está esto.
Entonces, pues vamos a seguir escuchando, espero que les guste. Y esto es Será de Las Pelotas.
Será, será.
¿Qué será de nuestro?
chiste de argentino. ¿Por qué los argentinos miramos al cielo cuando hay un relámpago? Porque creemos que Dios nos está sacando una fotografía.
Recomendaciones.
Pero entonces, ¿tú qué nos traes?
Te voy a platicar de una experiencia que he tenido durante esta semana a raíz de una pregunta que me hice, que yo estaba en una tarde de esta primavera en la Ciudad de México, sentado pensando cómo le podría hacer para sumar dos cuentas al mismo tiempo de Messenger, que se abrieran las dos cuentas. Me pregunté si algún programa lo hacía y descubrí que pues sí. Se trata de Messenger Plus. Esta aplicación está disponible en la página web de Messenger. Con simplemente googlearlo aparece. Y bueno, dentro de las características que tiene esta nueva aportación de Messenger, es que ya puedes abrir dos cuentas al mismo tiempo.
Okay.
Y no sé, digamos que los dos son siguen siendo separados. O sea, digamos, cada cuenta aparece individual.
Okay.
Y entonces esto no te da el problema de que si te pierdes con los contactos, que si de repente, como en otras aplicaciones, aparecen todos en una lista y pues no sabes de dónde, qué cuenta estás mandando y de qué cuenta estás contestando, etcétera, etcétera. Dentro de esto, bueno, también tiene otras características, pues ya sabes, más enfocadas a la cuestión visual. Puedes cambiar de forma, de color, de textura, los nicks, la apariencia de las personas que se están conectando. Dentro de este momento que tuve de reflexión, también me surgió una pregunta que te quería hacer, Andrés. Hemos estado viviendo una oleada de que cada vez que nos conectamos al Messenger, vemos que muchas personas nos piden los ads, ¿no?
Ajá.
Y es a veces shubidubi445518@hotmail.com, lo cual nos parece que es una dirección fraudulenta. Bueno, probablemente algún tipo de intrusión. Yo quería preguntarte, ¿cuál sería el beneficio de las personas el hecho de haber creado estos virus para el Messenger?
Ok. Creo que es compleja la pregunta porque al final de cuentas remonta un poquito al tema de por qué la gente crea virus.
¿No? Sí, de ahí salió. Sí, sí.
Entonces, no necesariamente tiene que ser un virus para Messenger, ¿no? Puede llegar a ser cualquier tipo de virus. Sin embargo, yo creo que ya habíamos platicado un poquito de ello en otro episodio, pero voy a retomarlo,
sí,
¿no?
Sí.
El hecho de que hoy en día estamos viendo que la historia nos ha demostrado cómo los virus han cambiado. Desde el punto de vista en que un virus hoy en día ya no es un virus, sino que es un gusano.
Exacto.
Donde teníamos aquellos que requerían de una acción de un usuario para poder llegar a infectar una computadora, borrar, principalmente borrar, generar un daño. Eso era por lo cual se generaban. Y después empezamos a ver cómo los virus se empezaban a convertir en gusanos o en malware. De tal manera que ahorita lo que estamos viendo es principalmente malware. Es Exacto. herramientas que lo que están buscando es robar información de las computadoras, hablando principalmente de datos personales. Es decir, tu nombre, tu número de seguro social, o tu número de cédula de identidad, o tus claves bancarias, ¿no?
Digo, estamos hablando de que no sé cuántas, la verdad es que se me fue el dato, pero somos millones de personas los que utilizamos día con día el Messenger para conectarnos, ¿no? Ha sido una herramienta que también ha sido muy benéfica para algunas cuestiones laborales, en donde incluso, a pesar de que muchas empresas no lo crean, sí beneficia la productividad. Yo lo que te quería preguntar es, por ejemplo, estas ligas en donde dicen, mira, ve qué chistoso salió en esta foto, o este tipo de malware, ¿tiene como finalidad crear un botnet o algo así?
No, sí algunos de ellos, principalmente lo que estamos viendo es de que lo que quieren es que bajes, o sea, al tratar de
darle clic,
que al final de cuentas eso es ingeniería social. A partir de un contacto del cual tú sí conoces, te envían una liga y te dice, baja estas fotos o mira estas fotos. O
mira qué chistoso saliste.
Incluso, ajá, ¿no? O son las fotos del fin de semana pasado. Y entonces tú le das clic ahí y al parecer sí bajas algo. Pero lo que estás bajando es un troyano, ¿no? El hecho de un archivo malicioso dentro de un archivo que parece ser real, ¿no? Entonces, cuando lo ejecutas dentro de la computadora, lo que va a hacer es robar información o hacerse parte de una red bot. Una red bot no es otra cosa más que alguien se apodera de la computadora, de tu computadora, para poder llegar a ejecutar ataques o poder llegar a utilizar tu conexión para hacer algo malo.
Oye, y tú no te das cuenta de que eres parte de una red bot, ¿no?
No, a diferencia de otros virus y otro malware, antes lo que hacía era de que pues, tú empezabas a navegar y a lo mejor te desconfiguraba algo o te borraba información y entonces te dabas cuenta que algo estaba sucediendo. Hoy en día las redes bots principalmente lo que buscan es de que tú no te des cuenta y cuando tú no te des cuenta aprovechar tanto tu procesador como tu memoria como tu enlace para poder llegar a cometer algún tipo de situación.
Digo, lo platicamos en el capítulo pasado, que era una red bot de 20 millones de computadoras o 200, la que agarraron en Rusia.
Así es.
O sea, sí. En realidad estamos hablando de que, a pesar de todo lo que está sucediendo y de toda la información que se está generando, de nueva cuenta, estos simples, dale clic aquí, sigue funcionando y sigue siendo la mejor manera de caerlo, ¿no?
Sí, sí. Y, o sea, mira, el otro día yo platicaba y con, por ejemplo, con policías. Y les preguntaba, oye, ¿qué tanto o qué tan común es de que una persona caiga todavía en el tema de que soy un alto funcionario y tengo una herencia para ti?
Tengo una herencia, sí, sí, sí.
No tienes idea de cuántos casos.
Es increíble. Eso es, de ahí salió todo este análisis que tuve la oportunidad de pensar. Ya que, o sea, en el caso específico de mi necesidad, como en este caso era buscar una mejor herramienta que beneficiara un poco mi labor de comunicarme, sí existe. Pero también con eso existe la responsabilidad de saber que voy a abrir más puertas, ¿no?
Claro.
O sea, que voy a abrir más puertas y en el momento en el que quiero comunicarme más y a través de más medios, estoy abriendo más puertas para que alguien en algún momento pueda llegar y atacarlas si no es que no estamos conscientes de lo mismo, ¿no?
Entre más software instales en una computadora, más puertos se abren.
Exactamente.
¿No? Entonces, pues sí es un elemento que a lo mejor tú lo que estás buscando es comunicarte con la gente. Entonces instalas el GTalk, instalas el Messenger, instalas el Skype, instalas...
El Facebook, que bueno, me he dado cuenta de que funciona.
Y demás. Y pues obviamente todo eso hace que te roben información. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes aquí es volverles a recordar que incluso cuando viene una liga de una persona que ustedes conocen, de la cual confían, no darle clic simplemente por darle clic, sino validen con esa persona. Muchas veces es tan simple como el hecho de que cuando te llega el mensaje de mira las fotos, bájalas, en vez de darle clic, contéstale, oye, tú me enviaste esto o estas fotos son reales. Y en ese momento, si la persona no te lo ha enviado o si está offline y demás, pues obviamente ya sabemos que es un virus, ¿no?
Exactamente.
Y yo creo que también hay una responsabilidad por el otro lado. Tenemos que avisarle. Mucha gente tiene el virus
y no sabe.
Y no sabe. Entonces, pues por lo menos contéstenle de, oye, déjame estar molestando porque
tienes virus. Abusado, mano. Y la verdad es que dentro de todo esto existe también algo muy importante. Como parte de esta investigación, Andrés, también me di la tarea de buscar qué software te podría quitar estos virus.
Okay.
Porque ya definitivamente muchas veces ya no creemos con el que está instalado, ¿no? Digamos, el que viene con la computadora. Me di cuenta que muchos de los softwares que probablemente están ahí para hacer la solución también pueden ser virus.
Claro. De hecho, ¿quieres que genere un poco de paranoia como lo he hecho en otras ocasiones?
Sí, estaría buenísimo. Te cerrar con un poco de paranoia siempre es buenísimo.
Me parece perfecto. Para con esta, ahora sí que la última y nos vamos.
La última y nos vamos, como estabas ayer en la noche.
Ok, gracias por mi voz. Entonces, yo creo que aquí el tema es, hay unos nuevos gusanos que lo primero que hacen es entrar a la máquina, buscar el proceso que tiene el nombre del antivirus, lo tiran, se hacen pasar por el antivirus... Tú ves que está funcionando un antivirus, pero es un virus.
Es el mismo virus que te está diciendo así.
Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Entonces, pues yo creo que ustedes han revisado su antivirus.
Han visto si las actualizaciones están jalando. Han visto si realmente el software que están bajando tiene los precios y las cosas que realmente dicen que son.
Yo creo que tenemos mucha tarea.
Pues sí.
Con esto entonces terminamos este séptimo episodio. No sin antes agradecerle a todos ustedes. Recuerden que pueden llegar a contactarnos vía correo electrónico, donde el correo electrónico del programa es...
contacto@crimendigital.com.
También pueden contactarnos por vía Twitter. Mi Twitter es cibercrimen.
El mío es Jubera.
Y finalmente pueden llegar a llamarnos al buzón de voz 01800-087-2423 en la Ciudad de México y el interior de la República Mexicana. Y de otra manera, pues mandarnos un correo.
Claro, de hecho, en realidad lo más importante es que hay muchas maneras de cómo contactarnos y estamos esperando todos sus comentarios.
Sí, principalmente mándenos qué tópicos quieren que toquemos en los próximos podcasts. Queremos compartir mucha información, pero muchas veces lo que necesitamos es un poco de guía acerca de qué quieren escuchar. Entonces, pues con esto yo creo que terminamos, Mario.
Así es, Andrés, muchísimas gracias a todos ustedes allá afuera. Andrés, te agradezco muchísimo, hoy estuvo muy interesante el programa,
¿no? Así es, ¿no? Y un agradecimiento también a la gente de Frecuencia Cero, aquí del otro lado del vidrio, como tal. Sí, muchísimas gracias a la producción, a Abel, a Paulina, a Toño, que espero que alcance a escuchar este mensaje antes de que llegue a la oficina. Y con esto terminamos, porque esto fue
Crimen Digital.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá
m'appena ni alla vita.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.